¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estéreo sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
haz pruébalo y verás.
Estéreo sexual.
Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión de Estereosexual, el programa dedicado a las diversidades sexogenéricas y masculinidades no hegemónicas. Les saluda Joseph Mejía y Rafael Garrido, estudiantes de la Maestría en Género y Desarrollo de Flats Ecuador. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros vía Twitter por @flatsoradio, @mejoro16 y @rafa1985.
El día de hoy estaremos conversando sobre la expresión artística y diversidad de género, y concretamente sobre las expresiones artísticas que se valen del performance para desafiar el rígido sistema binario que caracteriza el mundo occidental. Para ello, le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Carlos Veintimilla, Jorge Veintimilla y Jaime Alarcón, del proyecto Lilith. Bienvenidos, chicos.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, cabe destacar que Carlos ha venido vestido el día de hoy con su alter ego Lilith, ¿no? Entonces, para ello, y nuestras oyentes, quisiéramos describir un poco cómo está vestido. Tiene una chaqueta, una camisa blanca, pantalón, pero y su rostro tiene ciertas marcas de maquillaje entre colores fucsia, morado, maquillaje y como un rubor resaltado, ¿no?
Así es, también. Bueno, estamos con plataformas y hay peinado masculino,
bueno, sería
entre masculino y femenino.
Sería interesante entonces empezar a describir en qué consiste el proyecto Lilith y cómo surge esta propuesta.
Bueno, proyecto Lilith surge con la necesidad de plantear una nueva propuesta artística hacia las personas al no encasillarse en la parte binaria, digamos, porque como nosotros, bueno, yo hago danza. En la danza siempre hay una imagen masculina y una femenina. Nunca hay un intermedio. Si es que un hombre es demasiado femenino, siempre te están corrigiendo. Entonces, con un proyecto que tuvimos con Javier Delgado, hicimos una obra que se llama En mi cuerpo existirás. Ahí es en donde tengo mi primer acercamiento a un personaje trans. En este caso, netamente femenino. Luego empecé a investigar sobre drag queen. Y también empecé a fusionar todo esto y empecé a hacer algo más queer, mezclar ciertos tipos femeninos, masculinos, eso sería.
Y cuéntanos una cosa, ¿por qué el nombre de Lilith? ¿Qué es lo que evoca ese nombre?
Bueno, Lilith es una reivindicación no hacia específicamente hacia la mujer, sino una reivindicación hacia la feminidad y a una masculinidad. No necesariamente de un hombre o de una mujer, no sé si me hago entender. Lilith es un personaje mitológico que fue la primera mujer, fue antes que Eva, y ella es la que rechaza y renuncia a las imposiciones impuestas por Dios. Entonces, este nombre para mí es muy simbólico por ese aspecto, porque ella renuncia al paraíso o a lo soñado para ser ella misma.
Bueno, ahora nos contabas un poco de la influencia y de cómo te incursionaste en el tema drag queen. ¿Podríamos considerar entonces a Lilith como drag queen?
En ciertos personajes, a ver, la ventaja de Lilith es que yo la llamo proyecto. Proyecto Lilith, no es Lilith drag queen. Entonces, al ser un proyecto, tiende a ser diverso. O sea, puede ser un drag queen, puede ser un transformista o puede ser un hombre vestido. O sea, puede ser lo que ella quiere ser y lo que desea representar en los distintos niveles de que gusta.
Bueno, entonces precisamente, y ahora que hablabas sobre el tema del tema queer, es como también Lilith hace estos diferentes tránsitos, ¿no? Y por esas diferentes performatividades. Pero te quisiéramos preguntar entonces, ¿qué se propone con este proyecto? ¿Qué se espera lograr?
Bueno, primero hacer un laboratorio, una exploración sobre el género, sobre esta masculinidad y esta feminidad que habita en cada uno de nosotros. Y en base a esto, hacer una denuncia. Nosotros ahorita con Jaime y Jorge estamos haciendo un proyecto que es intervención de espacio público a través de personajes no convencionales y ver la reacción de la gente. Entonces, tanto Jaime como Jorge documentan esas reacciones de este personaje no cotidiano.
tengo entendido que ustedes son en realidad un equipo de trabajo, un grupo que aporta, digamos, distintos elementos. Nos gustaría saber cómo se organizan. Yo sé que, por ejemplo, tú tienes formación en danza, el caso de Jorge y de Jaime en fotografía. ¿Cómo integran ustedes? ¿Qué aporta cada quien para el proyecto Lilith?
Bueno, al inicio, proyecto Lilith fue solo. En este año en el año anterior se insertaron tres personas, que fue Jorge, Jaime y Joandy. En este sentido, nosotros hemos explorado, ponte, Jorge nos aporta con todas sus ideas, Jaime igual, Joandy en la parte de imagen, y vamos explorando en base a nuestras propias experiencias.
Y cuéntanos, Jorge, sí, ¿qué haces allí? ¿Qué aportas?
Bueno, yo a través de mi amigo Jaime, que es fotógrafo también y que me mostró las fotos que le había tomado a Lilith en el teleférico, fue que me encantaron, sí. y luego me encantó mucho la idea de justamente que el drag queen ya no sea en un bar, en una discoteca gay, sino para que la gente lo vea durante el día en un lugar público, y la idea de justamente como que filmar o documentar esa parte. Entonces, ese proyecto, o sea, cuando hablamos y conocí a Carlos y a Joandy, me encantó porque justo estaba yo, quería hacer algo gráfico, me gustaba el estilo drag y todo la temática drag, y justamente encontré a un proyecto, o sea, algo que tenía que ver con el género, ya no era solamente verse bien o no sé, sino que tenía una idea también. Entonces, lo que yo propuse es documentar justamente las sesiones y todo lo que va pasando con el personaje, además de hacer las fotografías. Entonces hago video y fotografía.
Lo interesante aquí también es ver la reacción de la gente y cómo la gente reacciona a lo que nos pasa, todas las experiencias, cuando no nos quieren llevar en un taxi, cuando nos cierran las puertas o cuando los extranjeros solo se quieren fotografiar con nosotros, con Lilith. Nos hacen preguntas y ver estas diferencias, estos contrastes y tenerlos en imágenes, ¿no?
Bueno, lo que veíamos ahora es que este tipo de expresiones artísticas, en este caso el performance y la fotografía, como ustedes registran lo que pasa, tiene mucho potencial para generar impacto en la sociedad, sobre todo en temas que a veces son considerados tabú dentro de nuestra sociedad. Específicamente no se trata solamente de transvestirse, sino también de enviar un mensaje, ¿no? Entonces, quisiéramos saber qué mensaje les gustaría transmitir y qué tipo de reacciones o qué estrategias han tenido ustedes para direccionar, digamos, este tipo de mensajes en la sociedad.
Para mí, creo que el mensaje personalmente es de cuestionarse, porque cuando a una persona le rompen un paradigma que tiene o un estereotipo que tiene, no se cuestiona o no quiere cuestionarse. Entonces, pero cuando tú ves una imagen así, es como que te choquea un poco, pero luego te hace cuestionarte, ¿no? Y esa es la idea también, porque en una imagen, bueno, cualquier persona va a ver lo que quiere ver, ¿no? Pero justamente creo que es más difícil tratar de llegar como por medio de libros o de incluso conferencias, porque no es como que algo que la gente que está caminando en la calle diariamente va a interactuar. En caso de Lilith, sí, es como que para hacer visible eso y esperamos que también para que la gente se cuestione, ¿no? Porque justamente pueda romper sus paradigmas. Creo que ese es personalmente el
sí, que se uno cuestione las contradicciones morales con las que viven, y la interpretación ya depende de las personas que nos ven. Lo importante es que se eduquen, ¿no? Educar a la gente y, o sea, que tenga una mente abierta a no juzgar, a disfrutar. ¿Por qué? Porque podemos disfrutar de la belleza, de los rasgos, de la creatividad, porque todo esto es creativo. Nunca sale un personaje igual a otro en una sesión, y por más que uno use el mismo vestuario y casi los mismos maquillajes, es completamente diferente. Es poder ver diferente. Imagínense con la heteronormatividad que tenemos, salir a la calle y ver todo igual. Podríamos, no sé, disfrutar de cosas diferentes si es que nos diéramos la oportunidad de caminar por la calle y ver a la gente como quiera estar. Eso es el proyecto.
Precisamente con lo que tú comentas, Jaime, el espacio público de alguna manera reproduce esos paradigmas que son heteronormativos, que son machistas. Y bueno, sobre eso se ha demarcado un cierto deber ser, ¿no? O sea, establecido lo correcto y lo incorrecto. Además, se imponen sanciones cuando la gente se sale de esa norma impuesta. Y esas sanciones, aunque principalmente son simbólicas, en muchos casos también son físicas. Llegan a ser ataques de violencia cuando golpean a una persona. Ese tipo de situaciones las hemos visto. Por ejemplo, un caso reciente que ocurrió acá en Quito fue el del Sweet and Coffee, el de esta chica que quería ir con su identidad de género asumida, con su vestuario, a su lugar de trabajo habitual, y le fue impedido el acceso y fue de alguna manera maltratada, no físicamente, pero sí verbalmente por la gente de esta empresa. Y bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Puede una iniciativa como el proyecto Lilith ayudar a que este tipo de situaciones sean superadas, a que estos paradigmas del espacio público sean de alguna manera mejorados?
Yo considero que sí, porque al insertar a un ser que no es cotidiano a una sociedad normada, a una sociedad establecida, sí causa varias sensaciones, conflictos, aceptaciones. Y imagínate, desde la incomodidad, también usar plataformas, una peluca, maquillaje, estás demostrando a las demás personas cómo a través de tu imagen transgredes para transmitirles algún tipo de sentimiento o emoción. Nosotros tenemos experiencias positivas y negativas en este corto tiempo. Por ejemplo, en el teleférico, una experiencia positiva fue que estábamos subiendo en la canastilla y a mí se me despegó una pestaña y estaba una familia con la niña y todo. Entonces la madre saca su espejo y me dice: toma, o sea, se te cayó la pestaña, pégate. Y la niña riéndose y todo, fue bueno. Pero por ejemplo, ya en la cima, nosotros estábamos haciendo la sesión y empezamos a sentir una mofa. Oh, sorpresa, que esta mofa venía de personas de la misma comunidad gay. Entonces es a veces hasta cierto punto doloroso o chocante que nosotros estemos haciendo eso para convivir todos juntos y desde la propia comunidad existe esas exclusiones o ese tipo de, no sé, de rechazos hacia las, no sé, las personas masculinas, femeninas. Nos expresamos despectivamente, la fuerte. Ese cierto tipo de cosas son las que Proyecto Lilith al inicio quiere romper desde la misma comunidad. O sea, ¿por qué el gay necesariamente debe ser o masculino o femenino? O sea, debe ser lo que siente, no ciertas cosas. Otra experiencia fue en la Carolina, que la agresión fue de una mujer, porque una mujer empezó a mofarse, a tocarse su cuerpo y me señalaba. Entonces, esas han sido las...
Bueno, es interesante entonces cómo a través de ese tipo de transgresiones se va como deconstruyendo esa masculinidad hegemónica. Ahora nos nombrabas y nos contabas las experiencias que han tenido, digamos, en eventos como el telesférico. ¿Qué otras actividades han desarrollado en el marco de este proyecto Lilith?
Bueno, nosotros hemos estado en la Carolina un día domingo de ciclopaseo.
Con mucha gente.
Con mucha gente. Nos subimos al... Lo que tratamos de hacer son actividades cotidianas. O sea, el hecho de subirme a un bote, de subirme a una bicicleta, de comprar comida al comerciante ambulante y ver ese tipo de reacciones. Entonces, también tenemos algunos planes aún por realizar. Pero eso sería lo que hasta el momento se ha realizado.
Y la presentación el sábado, ¿no? Es parte o no del proyecto.
Sí, o sea, también nosotros también tenemos performance, hacemos shows, hacemos varias cosas, o sea, con el sentido de dar un mensaje nuevo a la comunidad y a las personas, más que todo, no encasillarnos en un círculo específico.
Pero entonces manejan estos ambos espacios, ¿no? Como espacios de la vida cotidiana, por así decirlo, espacios, digamos, con día soleado o del día a día en un horario habitual de cotidianidad normal aquí en la ciudad, por así decirlo, y otros espacios también de show o de espectáculos que podrían ser considerados también más nocturnos.
Sí, por ejemplo, hoy Jorge venía filmándome porque yo me maquillaba en el taxi, entonces la reacción del taxista al ver que un hombre saca un maquillaje y empieza: oh, que me pongo los tacones y me bajo. También, por ejemplo, tuvimos un show a favor del matrimonio igualitario, entonces eso fue con Shirley Stone y Rock. Entonces tenemos varias actividades. También estamos en un proyecto de fotografía con Raúl Chacón. que estamos haciendo ciertas imágenes renacentistas para reivindicar estos personajes drags, digamos. O sea, estamos ahí.
Sí, justamente es como no hay una casilla exactamente como decía Carlos. Entonces puede ser el proyecto de tomar fotos en espacios públicos para tratar de dar ese mensaje, pero también la sesión de fotos a drag queens o presentaciones. También, sí, un video puede ser. Ajá.
Eso que venimos conversando me recuerda un poco el tema de reconocer que el libre desenvolvimiento de la personalidad es un derecho.
Así
que
es.
Además está reconocido en distintas constituciones como tal. Incluso en el caso de Ecuador, no solamente el tema del libre desenvolvimiento de la personalidad, sino también la identidad de género, reconocida y protegida por la Constitución. Y frente a esto, uno se pregunta, bueno, todas estas reacciones que tú dices que te has encontrado con la gente, tanto positivas como negativas, que digamos es el público, lo que pasa cotidianamente, pero ¿qué pasa con las autoridades? ¿Alguna autoridad le ha tenido algún problema con Lilith? ¿Les ha puesto alguna dificultad?
Afortunadamente no, hemos tenido bastante apertura en ese aspecto en el espacio público. Además, como tú mencionas, constitucionalmente las comunidades o manifestaciones culturales están libres de hacer cualquier cosa en espacio público. No hemos llegado tampoco a extremos, o a veces tratamos de cuidar, por ejemplo, no utilizo desnudez en ciertos lugares, pero en otros sí utilizo, por ejemplo, yo no me pongo senos o no me oculto que tengo un genital masculino. Depende, o sea, vamos jugando esas imágenes. Por ejemplo, hoy como salí en el taxi, traté de usar chaqueta, corbata, pero con plataformas y un maquillaje femenino. Entonces es utilizar esos elementos que nos ayudan a transgredir ciertas cosas que se han vuelto normas.
Bueno, es de resaltar, y ahora precisamente como hablabas de este tipo de construcciones, ¿no? Y es precisamente eso, en partir de entender al género como una construcción social, ¿no? Y es precisamente como desde nuestra cultura occidental percibimos ciertos roles o conductas y actitudes asignadas específicamente tanto a los hombres como a las mujeres, como si fuera algo estático y como que si desde allí no se pudiese transitar o transgredir, ¿no? Y todo lo que salga de esa norma ya establecida es mal visto, ¿no? Así entonces, es interesante ver, digamos, cómo cada día se va exteriorizando y a través precisamente Butler, por lo menos ahora que tú hablabas de la teoría queer, va a plantear que en nuestra sociedad, en ser una construcción social, lo que existe es una diversidad de performatividades, ¿no? Y precisamente yo creo que el proyecto como Lilith lo que va a plantear es eso, ¿no? Permitir a la sociedad darse cuenta de que hay otro tipo de performatividades, hay otro tipo de masculinidades y de feminidades que la sociedad puede tener y, como lo decía Rafa ahora, que está protegido por la Constitución en el marco de esta libertad de expresión, de esta libre identidad que todo el mundo puede tener. Entonces es interesante ver cómo el proyecto Lilith permite y da apertura a que la gente conozca de otras cosas, que puede salir de estas normas ya establecidas y que precisamente se puede vivir con total tranquilidad. Y yo creo que si bien es cierto los cambios de mentalidad son en larga duración, precisamente proyectos como esto van dando como un granito de arena a que se den estos cambios, ¿no?
Sí, y también creo que sería importante resaltar que esta masculinidad o feminidad no está ligada siempre a una orientación sexual, o porque a veces confundimos por ser, no sé, homosexual, lesbiana o cualquier tipo de orientación sexual, debe ser netamente femenino o masculino. También existen heterosexuales que son femeninos, o sea.
Claro, precisamente como decíamos ahora, yo creo que estos estereotipos o roles que se han asignado a los hombres y las mujeres son básicamente en relaciones meramente biológicas o al sexo, ¿no? Sí. Y esto precisamente marca supuestamente tus intereses o tus deseos también sexuales. Precisamente yo creo que proyectos como esto lo que van a plantear es que se puede tener una diversidad o diferentes performatividades más allá de tus intereses o gustos o deseos sexuales, ¿no?
Sí. Y otro tema que me parece interesante agregar aquí es el tema de que hay que cuestionar siempre y tratar de construir esa idea tan binaria que tenemos en el mundo occidental sobre el género, ¿no? Y además, no solamente en el mundo occidental, sino además occidentado, ¿no? Pensando en los países colonizados, porque finalmente eso es una herencia que no forma parte de nosotros propiamente históricamente, sino que ha sido impuesta de alguna manera, y así se ha impuesto esta visión, esta cosmovisión occidental sobre otras culturas que han tenido pensamientos distintos, ¿no? Esta manera binaria que tenemos de entender el género se nos hace actualmente arcaica, descontextualizada, e incluso podríamos decir que tendríamos cosas que aprender, incluso de culturas indígenas, por ejemplo, que tienen sistemas de género mucho más complejos, mucho más amplios, que no se agotan solamente con el tema binario. Y así, por ejemplo, hay estudios como el de una antropóloga que se llama Serena Nanda, que habla de que hay variabilidad en el género. Ella estudia algunas culturas nativas norteamericanas y dice que hay variabilidad de género. Es decir, no hay solamente masculino y femenino, hay muchas variantes que se agregan y que además se escapan de ese sistema tan rígido de la categoría masculino y femenino como nosotros lo entendemos. Entonces hay que darle cabida a esta transformación de la expresión de género a lo largo de la vida de una persona, porque es válido que el género se transforme. Es decir, que no es una cosa solamente que se desarrolló en algún momento de la vida de la persona y ahí quedó rígido y estático, sino que a todo lo largo de la vida de una persona se puede modificar, porque hay matices, hay variantes. No sé cómo leen ustedes, si desde el proyecto Lilith ustedes también han querido recoger un poco esta idea de la variabilidad y de todos estos matices que van mucho más allá de esta binariedad.
Bueno, sabemos que el género como fin no es, sino que es en este recorrido que podemos ir escogiendo y haciendo y creando nuestro proyecto y sabemos que así se maneja el género en el trayecto. Con lo que tú decías del género, tenemos, hay algo bueno que acaban de aprobar en tercer género en Canadá, en Australia y desde hace una década en India. Entonces, también Facebook ahora ya no te pregunta si es masculino o femenino, también puedes escoger un tercer género y eso es buenísimo también para todos esto que vamos ganando, esto que la gente va aprendiendo. Entonces, el proyecto Lilith, ahorita Jorge, por ejemplo, está con un arete y está delineado los ojos, me encanta. No solo está Carlos con haciendo una performance, sino que todos estamos disfrutando de un género que queremos.
Es que yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Porque el proyecto Lilith no solamente representado en este performance que hace un solo sujeto, sino que yo creo que todos allí, los sujetos que están alrededor del proyecto, como que van haciendo su propio performance y contribuyen al desenvolvimiento de los objetivos que tiene el proyecto, ¿no?
Sí, o sea, por eso te decía al inicio que justamente no es Lilith Drag Queen, entonces claro. Es un proyecto y bueno, bienvenidos las personas que quieran sumarse a este laboratorio, porque como, o sea, se mencionaba, el género no es algo estático, sino es algo dinámico y que se va explorando a través de estas convivencias, de estas vivencias y de este día a día que nos van haciendo consolidar lo que queremos ser.
Bueno, y pensando también a Lilith, como ustedes lo dicen, como un proyecto, sí nos han caracterizado, digamos, un poco las reacciones que han tenido la gente en los diferentes espacios que han asistido, ¿no? Pero entonces podríamos hablar, digamos, ¿cuál sería el límite de este proyecto? Digamos, ¿tendría un límite en realidad cuando la sociedad, digamos, aquí en Quito, por ejemplo, diga, no, ya estamos acostumbrados a ver a Lilith, ya sea algo como natural o cotidiano? ¿Cuál sería, digamos, esos límites o cuáles serían, digamos, los proyectos a futuro que haría proyecto Lilith?
Bueno, yo creo que un límite no existe, o sea, sería un infinito, hasta que hasta que gente o esté interesada en contribuir con esto. Para futuro nosotros queremos igual seguir interviniendo, pero ya en espacios un poco más formales, o sea, si podemos tener un acceso a un museo, si podemos acceder a un transporte público, a ciertos espacios gubernamentales, o sea, ¿qué apertura hay? Si constitucionalmente o se proclama que hay aceptación en el Ecuador, ¿hasta qué punto es verdadero?
Claro, precisamente yo creo que esa relación entre lo que hay en el papel y la práctica en sí, y lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana tenemos aquí en Flatso la quinta conferencia de Paradigmas Queer. Sí, y yo creo que ese va a ser un espacio...
Sí, claro.
Claro, y donde van a estar, yo creo que una diversidad de casos como el proyecto Lilith, ¿no? Del mundo, y que precisamente lo interesante de este proyecto es que es la primera vez que se hace en un país hispanohablante en América Latina, y eso hace pensarse también, hablábamos estamos con María Amelia Viteri, que es la coordinadora, como a la cabeza, digamos, en este proyecto, y es obedece también a esta necesidad de pensarse ahora desde América Latina, ¿no? Entonces es interesante que desde aquí, desde Ecuador, Proyecto Lili también marquen y representen esta diversidad de performatividades, ¿no? Yo creo que es una de las grandes contribuciones. Para ir cerrando un poco, Carlos, Jorge, Jaime, quisiera que nos dieran como un mensaje, una reflexión alrededor del proyecto Lilith para todos nuestros oyentes y nuestros oyentes.
Yo quería decir justo, como mencionabas, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo son espacios públicos, por ejemplo, en la calle, en el parque, en la vereda, ¿no? Pero el límite, como decía bien Carlos, es como que no se sabe si hay límite. Seguramente no, porque justamente luego irte al teatro o a cualquier lugar en donde un personaje pueda ser totalmente aceptado. Entonces yo creo que tenemos bastante para hacer, para continuar con esto. Y para mí, lo que quería decir, mencionando de que el arete, el delineador, y es para mí es lo que me aporta, es que es contagioso. O sea, es contagioso ver que alguien hace lo que quiere hacer y se ve como se quiere ver, porque muchas veces es como que me gusta eso, o me gustan las plataformas, o me gusta que delinearme, pero no lo hago por el que dirán. Entonces, para mí, personalmente, eso es lo que me aporta. Ajá, y es contagioso, así que...
Bueno, para mí es un poco difícil que encontrar plataformas número 46 de buscado, pero...
Sí... O sea, bueno, la contribución sería justamente esta reivindicación a ser lo que uno es. Lilith es eso, o sea, reivindicarse, renunciar a la comodidad, renunciar al paraíso soñado que nos venden cada día. Y bueno, buscar nuestro propio Edén, nuestro propio infierno o lo que deseemos vivir. Ese creo que sería el mensaje a través de Lilith.
Bueno, yo creo que otro de los mensajes, según a partir de lo que ustedes nos comentan, es ese potencial de las artes, ¿no? Y de todo este performance, cómo contribuye también a ir eliminando, a ir contrarrestando y tratar de restar todas estas discriminaciones que sufre, digamos, por ejemplo, la población LGBT día a día. Y tal como lo decías ahora, yo creo que el proyecto Lili también marca cómo se puede volver esa cotidianidad, ¿no? También esa libertad de expresión la podemos hacer cotidiana, más allá de todo un performance que marque en una sociedad. Es como yo veo eso y lo asumo que yo también puedo hacerlo sin tener que pensar en qué dirán a partir de esto ya marcado o establecido, ¿no?
Bueno, chicos, Jorge, Carlos, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar sobre este tema. Esperamos seguir contando con ustedes quizás en otro programa para seguir hablando de estos temas. Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy en Estéreo Sexual. Hasta pronto.
Así es, amigos y amigas, muchas gracias por compartir un programa más de Estéreo Sexual. Recuerden escucharnos por www.flatsoradio.es. Síganos en Facebook por Flatso Radio Ecuador, en Twitter por @flatsoradio. Agradecemos a nuestro productor Carlos Flores, que siempre nos acompaña. Y ahora nos vamos con la canción que inspiró el programa, ¿no? Estéreo Sexual, de Mecano.
Cuando me desperté y vi otro tío acostado, de espaldas a mi lado, me dije, el pavo este, ¿quién es? Luego ya razoné, la culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir. Estéreo sexual con mi novia, no sé, creo que se lo diré de forma gradual para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver. No sé a quién día en las duchas no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como si
Estéreo Sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es
si hay tanto personal,
pruébalo y
despertó y resultó ser una tía con el pelo a lo Chris Jones. Y aunque ya se fotocopie por delante y por detrás, a mí me sale más a cuenta por un lado nada más. Sexual.